A partir de este momento, escuchas la reflexión del padre Juan Cristóbal Beitía, desde el retiro de Semana Santa del Colegio San Ignacio de El Bosque. Es Semana Santa, en Duna.
Buenos días. Un saludo grande, bueno, a ustedes que han venido acá, un saludo también grande a los que nos escuchan a través de la Radio Duna y a través del streaming del colegio. Lo primero que quisiera decir es que aquí lo importante no es que ustedes escuchen al Padre Beitía. O sea, aquí lo central es que ustedes puedan, durante estos momentos de oración, poder escuchar al Espíritu de Dios que quiere tocar sus corazones y que está ahí como poniéndose a tiro, quiere acercarse. Lo importante aquí es eso, y yo espero buenamente poder ayudarle. Vamos a entrar, como había dicho el Padre Monte, vamos a entrar ahora en un tema que el Papa Francisco ha puesto mucho de relieve el último tiempo, que es el tema de la misericordia. Y voy a hacer este recorrido por la misericordia en tres entradas, tres aproximaciones a este tema. Y yo les sugiero que a lo largo de este tiempo de meditación que vamos a tener, ustedes puedan irse quedando en alguno de ellos, que pongan atención a aquello que va tocando su corazón, que vaya provocando sentimiento. Quédense ahí, independiente de que yo pueda seguir hablando, teniendo otras aproximaciones, porque son señal de que algo les quiere decir Dios en eso. Pongan atención también a los recuerdos que vayan apareciendo, memoria, acontecimientos del pasado que se evocan, tanto en lo que se provoca como en lo que se evoca, hay una llamada. Regístrenlo, porque por ahí puede haber llamadas de Dios. La primera entrada a este tema de la misericordia es la misericordia de Dios. La misericordia, como dice la etimología de la palabra, nos habla de hacer propias de alguna manera en mi corazón las miserias que tiene otra persona. Eso es misericordia. Es en mi corazón hacer propia la necesidad de otro, de los demás. No hay que confundir misericordia en esto con lástima. A veces la tendemos a confundir, como sentir una cierta pena por otra persona. La misericordia, si bien tiene algo que ver con ese sentimiento de dolor, la misericordia más bien es algo que me invita a la acción. En el hebreo, la palabra hebrea que se traduce por misericordia, una de las palabras hebreas que se traduce por misericordia, es rahamim, que hace referencia a las entrañas, hace referencia a la profundidad, a las vísceras. Rahamim es un afecto entrañable. Es que se te conmuevan las entrañas. Es lo que le sucede a Jesús con la muerte de su amigo Lázaro. Así que algo lo toma por dentro, algo lo conmueve, algo se le remece en su interior. El Papa llama a este afecto de Dios, lo llama un afecto visceral. Son las vísceras las que se me movilizan con el dolor, la necesidad, la miseria ajena. Y en la Escritura se trata a Dios de varias maneras, pero va apareciendo como una especie de secuencia este ser compasivo y misericordioso de Dios. La misericordia, por lo tanto, es algo propio de Dios, algo propio de Dios mismo. En un mundo como el nuestro, donde el horizonte es el bienestar personal, es la búsqueda de mí mismo, es la búsqueda de mi propia necesidad, la misericordia es absolutamente contracultural. Es salir de mí. La misericordia es algo que no hace sintonía con este mundo del hedonismo, este mundo que busca el propio querer y el propio interés. Es muy difícil la misericordia en la cultura nuestra. Es muy difícil. Fíjense, hace algunos años a mí me tocó vivir en una cárcel federal en México. Fui a celebrar Semana Santa con la gente que estaba ahí. Y en esa Semana Santa me tocó ir conociendo historias. Esta es una cárcel bien particular porque es una cárcel que queda en una isla, en las Islas Marías. Y en esta cárcel, algunos presos tenían la posibilidad, por buen comportamiento, de recibir a su familia. Y había algunas pequeñas viviendas donde ellos podían recibir a la familia, a veces por tiempos acotados, otras veces por tiempos más largos. Es una cárcel que tiene colegio para los niños, para los hijos de los presos. Me tocó conocer ahí a una mujer que había llegado a la cárcel hacía unos 8 años atrás. Ella era voluntaria de Alcohólicos Anónimos. Ella misma había sido alcohólica. Y en este grupo de Alcohólicos Anónimos, que todos los años iba a las islas, a la cárcel, a compartir con algunos alcohólicos anónimos que estaban privados de su libertad, ella comenzó a conocer a un hombre y terminó enamorándose de él, de un preso. Terminó enamorándose de él. Y esta mujer tomó la decisión de casarse con él. Se casaron y este hombre pidió este beneficio de que su familia, que en este caso era ella, pudiera vivir con él en la cárcel. Siempre ha sido para mí una de las cosas así como inexplicable. ¿Qué hace que una mujer pueda querer ir a vivir a una cárcel con la persona que ama? Un amor notable. Uno pensará, bueno, o esta mujer, tres alternativas. O está loca, que puede ser. O es tonta, que también puede ser. O esta mujer está muy enamorada. Y es que el amor tiene algo así como de tontera, de locura, de querer darlo todo por una persona, de querer compartir la vida. Bueno, así es el amor de Dios. Y Dios no es ni tonto ni loco. Dios realmente está muy enamorado de la humanidad. Hay un texto que está en la carta a los Filipenses que expresa esto, este cariño de Dios. Dice: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó la naturaleza de siervo. Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante este nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En esta lectura del capítulo 2 de los Filipenses, en este himno, lo que se refleja justamente es eso. Es este Dios que ha elegido voluntariamente hacer un movimiento de cercanía, de acercarse a la humanidad y compartir con la humanidad todo lo que ella es. Comparte la familia, comparte el trabajo, comparte la amistad, comparte también el dolor de la traición, comparte la muerte. Un Dios que se acerca a la humanidad. Esta es misericordia de Dios, es expresión de la locura de su amor. Es este Jesús que se acerca a todos nosotros, que quiere compartir la vida, aunque esta vida tenga aspecto de dolor. Probablemente muchos de ustedes que se han enamorado, se han casado, han hecho familia, al momento de casarse conocían un montón de taras que tenía la persona con la que se iban a comprometer. Sabían eso. Y uno dice, ¿cómo no va a haber en eso algo de estupidez? Digo, bueno, se lo dice alguien que no es casado, tal vez estoy mirando muy de lejos. Pero lo que digo es que ahí mirado desde fuera, uno dice, bueno, ¿cómo entender esto? Probablemente les ha tocado además a lo largo de la vida decirse el uno al otro, o al menos pensarlo, ¿sabes qué? Hoy día yo con este no me habría casado. Y sin embargo, están ahí. Y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero compartir toda la vida contigo. Eso es justamente el amor. No dejar solo las buenas, sino que también las malas. Y quiero compartir mis malas contigo y que tú estés conmigo. Y yo quiero compartir contigo tus malas y estar contigo. Eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de misericordia. Solo un par de preguntas para esta primera entrada. ¿Qué aspectos de tu vida comparte Dios contigo? De distintas maneras se ha hecho solidario con tu vida, con tu dolor, con tus puntos oscuros. ¿Qué significa hoy día para ti que Dios quiera bajar a tu encuentro, quiera descender a tu encuentro? Yo los invito a que dejemos un momento así breve de oración mientras escuchamos este canto.
Necesito alas para volar hacia ti. No necesito fuego para sentir tu calor. No necesito dormir para poderte soñar. Necesito hablar para que escuches mi voz. Estás dentro de mí. Tú eres ese gozo del alma, el agua de mi jardín que limpia todas mis fuentes. Estás dentro de mí. Tú ese gozo del alma, el agua de mi jardín que limpia todas mis fuentes, todos mis nombres. Porque soy hombre, porque soy pobre, porque eres.
Uno podría quedarse con la misericordia de Dios, que es un regalo maravilloso, y podría quedarse con ella así simplemente disfrutarla, decir, oye, qué rico esto de que Dios me quiera. Qué agradable sentirse seguro por la vida, habiendo conocido un amor incondicional. Y podría efectivamente quedarse ahí. Pero la invitación de Dios es que nosotros podamos también ser hombres y mujeres misericordiosos. Que nosotros podamos, de alguna manera, como dice el libro del Génesis, irnos constituyendo como imagen y semejanza de Dios. Es esa nuestra vocación también. Ahora, ser misericordioso también en este mundo también se hace difícil. La sociedad contemporánea es una sociedad donde el orgullo tiene un sitial bien importante. Si nosotros pensamos en la competencia, nuestro sistema económico basado en la competencia, lo que hace justamente es ponernos un obstáculo para la humildad, que es condición necesaria para ser misericordioso, como Dios es misericordioso. La humildad es compleja, es complicada. Nos han enseñado que no hay que mostrar los errores, que equivocarse es pernicioso, mostrarse vulnerable delante de otro, porque son espacios para la amenaza, donde los otros pueden tomarnos, zarandearnos, sacarnos del partido, no mostrarnos vulnerables. Fíjense que antes de este himno de los filipenses que acabamos de leer, hay una pequeña introducción de San Pablo en la que invita justamente a esta humildad como condición para la misericordia. Dice, así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, misericordioso, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de otros. La humildad brota de reconocerse de alguna manera fruto de la historia. Que nosotros somos lo que somos o hemos llegado a ser lo que somos gracias al favor de otros. Los que nos cuidaron cuando éramos niños, los que nos enseñaron a hablar, nuestros profesores, nuestras familias que nos fueron mostrando qué es lo que valía la pena y qué es lo que no valía la pena, qué era importante y qué era accesorio. Nosotros somos aquí, o estamos aquí porque somos deudores. Estamos aquí porque hemos sido fruto de tanta gente que nos ha ido constituyendo. La humildad brota de la gratitud y me pone al nivel de los demás. Para ser misericordioso, hay que captar que nosotros somos construidos y que no nos construimos nosotros a nosotros mismos. La humildad es querer compartir con otros un destino común. Hace pocos días, en febrero, tuvimos la fortuna de poder entregar algunas viviendas definitivas en la comuna de Puente Alto. Y los dirigentes de la comunidad que salía del campamento El Peñoncito, la nena y Orlando, siempre me llamó la atención algo, porque la nena y Orlando tuvieron hace muchos años la posibilidad de salir de ahí porque les habían entregado un subsidio a ellos, solos. Y la elección de Orlando y la nena, que es de las elecciones admirables que me ha tocado conocer, la elección de Orlando y la nena fue decir, mira, nosotros vamos acompañando esta comunidad, somos parte de esta comunidad. No nos vamos a ir de aquí solos, sino que nos vamos a ir con la comunidad. O nos vamos todos o ninguno. se sumaron ellos a un proceso con todos. Para ellos era un costo, significaba postergar algo largamente anhelado, pero Orlando y la nena, para hacer misericordia con el resto de su comunidad, tenían que entenderse humildemente como deudores de esta comunidad que también los había hecho crecer, que les había aportado, que les había cuidado a los niños cuando ellos necesitaron, que los había protegido en algún momento que tuvieron problemas en su vivienda. Una comunidad donde se sentían todos caminando juntos. Eso es humildad. Decir, ¿sabes qué? No caminamos solos. No me construyo yo a mí mismo. Voy a caminar junto con otros. La humildad y salir del propio querer, interés, buscar el bien junto con los demás. Pero la humildad no es la única condición. Hay otra condición que es esencial para la misericordia y que es la escucha. Y que también es muy difícil en el presente. Escuchamos tan poco a otros. Ya de por sí escuchamos poco a los políticos. Entre los políticos se escuchan poco. Así también como escuchamos cada vez menos también a los curas. Partimos con unos, con otros. Partimos del prejuicio. Es siempre más fácil poner al otro y ubicarlo. Decir, bueno, este es de los de acá, este es de los de allá. Este es chileno, este es extranjero, este es de izquierda o es de derecha. Este está a favor o en contra de tal o cual cosa. No es tan simple o no es tan fácil simplificar la vida. Y para eso vamos categorizando y somos tremendamente injustos con los demás en eso. Escuchamos poco. En el diálogo político nos escuchamos poco, ponemos etiquetas, descalificamos a priori, enjuiciamos a los demás. Fíjense que hay una historia de un señor que llevaba muchos años viviendo con su mujer, la Marita. Y estaba muy preocupado porque sentía que la Marita se estaba quedando sorda con los años. Entonces, este decide hacer una prueba con ella para saber si era verdad este asunto. Entonces la ve que está ella leyendo en un cuarto de su casa y él se acerca por detrás y se pone al borde de la puerta y le dice, Marita, ¿me escuchas? Y no se escucha nada. Se acerca un par de metros más y le dice por segunda vez, Marita, ¿me escuchas? Y no contesta. Se empieza a preocupar, a pensar en lo que significaba el futuro con ella. Se acerca y se pone detrás de ella a medio metro y le dice, Marita, ¿me escuchas? Sí, le dice, te escucho. Por tercera vez, sí, le dice. Nos pasa eso. Fíjate que nos pasa que ponemos el problema en los demás. Ponemos el problema en los demás. Para tener genuina escucha, genuina misericordia, tenemos que abrirnos a las perspectivas de otros. Tenemos que aprender a escuchar. Un diálogo adulto, entre personas adultas, lo que quiere hacer es buscar la verdad. San Ignacio pone en el libro de los ejercicios, dice que todo buen cristiano ha de estar más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Esto pide escuchar. Estar dispuesto, además, a que el otro tenga más razón que yo. Eso es adultez. Y nos cuesta tanto conversar adultamente. Nos cuesta tanto conversar adultamente. Estar dispuesto a que el otro tenga más razón que yo. Fíjense que está la lectura del buen samaritano, donde Jesús cuenta lo siguiente. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre. Y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, le pregunta Jesús al escriba, ¿cuál de esos tres te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. El samaritano, para entender, el samaritano es el enemigo. Es como, con perdón de los argentinos, pero es como que hoy día fuera un argentino el que se detiene en nuestra vida. Después del partido de ayer, con mayor razón. Pero hoy día, el buen samaritano es el enemigo, es el distinto, es el que está al otro lado de la vereda, es el que ve las cosas desde otra perspectiva, con el que nunca me he entendido y yo creo que nunca me entenderé. Ese es el que se detiene y es el que tiene compasión, el que tiene misericordia. La misericordia nos pide abrir el corazón, hacernos sensibles, que la piel se nos haga delgada ante el dolor ajeno, escuchar con los ojos, escuchar, mirar, escuchar con el corazón. El problema para ser misericordioso es que a veces nos vamos anestesiando, nos vamos acostumbrando, nos hemos ido acostumbrando a que haya una porción de nuestra población que quede rezagada. Nos hemos ido acostumbrando al dolor ajeno y decimos: bueno, pero si no es tanto, porque es tan común. Bueno, pidámosle hoy día al Señor que el corazón no se nos anestesie, que seamos empáticos para poder efectivamente dejarnos tocar por el dolor ajeno. Y les pregunto, ¿a qué dolores ajenos te has acostumbrado? A veces con dolores ajenos cercanos a ti, dolores ajenos de gente que vive contigo. ¿A qué dolores te has acostumbrado? A veces a dolores de gente que quieres o que dices querer. ¿A qué dolores ajenos te has acostumbrado? ¿De qué manera puedes dejarte tocar por eso? Y una segunda pregunta: ¿qué te ayuda a escuchar de verdad? ¿Qué te ayuda a poder sentarte delante de alguien y atreverte a mirar desde su perspectiva la vida? Tratar de entender. ¿Qué te ayuda a salvar la proposición del prójimo antes que condenarla? ¿Qué te ayuda a desentrañar ese poco de verdad o mucho de verdad que tiene lo que otro ve? Los invito a dejar un momento nuevamente para que podamos darle vuelta a esto mientras escuchamos esta canción. Thank you.
mismo sol hace las hojas verdes y pinta las rosas de rojo, alisa la corteza del álamo y arruga la del roble. Vuelve río la cumbre fría y seca la arena en llano. El mismo sol alegra el ojo simple del bueno y amedrenta con su luz al taimado. Ordena que cante la vida en el alma de todo el que busca, y apaga la casa del mundo para que repose el cansado. El mismo sol contempla cada ser y adivina sus sueños escondidos en la semilla y en el hondo del alma, y recrea a cada uno para que sea el mismo, único entre la multitud, el mismo sol nos hace a cada uno diferentes. Y nosotros en un concierto de latidos, originalidades orquestadas, comunidad del reino, el mismo sol.
Vamos a la tercera entrada sobre la misericordia. La tercera entrada es la misericordia de la Iglesia. Es la misericordia nuestra, la misericordia que tenemos nosotros, que estamos aquí, nosotros que somos Iglesia de Dios, la misericordia que tenemos con todos, con los de dentro y con los de fuera. El Papa en su Misericordia Vultus dice: la Iglesia Católica, al elevar por medio de este concilio ecuménico, se refiere al Vaticano II, de hace casi 50 años atrás, la Iglesia Católica, al elevar por medio de este concilio ecuménico la antorcha de la verdad, quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella. Este es el deseo del concilio, este es el deseo de la Iglesia. El ejercicio de la misericordia no puede hacerse solo. El ejercicio de la misericordia tiene que hacerse en comunidad, porque ser misericordioso solo puede ser también causa de tremendo orgullo. Es decir, yo soy misericordioso y me pongo así sutilmente por encima del resto, porque soy yo el que muestra misericordia a los demás. Para ser misericordioso hay que hacerse hermano, es necesario hacerse hermano, es necesario hacerse par para que juntos podamos hacer una iglesia misericordiosa. Es necesario que nos encontremos entre hermanos. Y lo difícil de encontrarnos entre hermanos es que para ser hermanos necesitamos mostrarnos vulnerables. Necesitamos mostrar o acercarnos al hermano desde nuestra fragilidad, desde lo poco que somos, desde aquellos que son conscientes de su error, del daño. Es tan difícil hoy día mostrarse vulnerable. Es casi peligroso decir y reconocer, ¿sabes qué? Me equivoqué. Es tan difícil pedir perdón. Y en eso es muy difícil hacernos vulnerables y por lo tanto hacernos hermanos, hacer comunidad. Jesucristo busca siempre hacer comunidad. Siempre busca sumar a la comunidad. Jesucristo nos separa entre buenos y malos, entre los que cumplen y los que no. El movimiento de Jesús es siempre acercarse a los que están fuera, a los pecadores, pecadores públicos muchas veces. Si hay algo que aprendí en las Islas Marías, en esta cárcel de la que les hablaba, descubrí algo que ha sido importante para mí y que yo creo que es un aprendizaje que tengo que seguir haciendo, pero que tenemos que seguir haciendo como iglesia, como comunidad. Estando ahí, en medio de asesinos, narcotraficantes, descubrí que yo no era mejor que ellos. Y este es un descubrimiento que es fundamental. Descubrir que yo no soy mejor que los demás. Con fortuna podré tener mejor control de impulso en el mejor de los casos, pero yo no era mejor que la gente con la que compartí. Descubrí que que en estos hombres y mujeres alcancé a tocar lo mejor y lo peor del ser humano, muchas veces en la misma persona. Y que eso también ocurre en mí. La iglesia, que es buena noticia, es una iglesia que se acerca desde la fragilidad, que ha reconocido eso, que sus miembros han reconocido eso. Por lo tanto, es una oportunidad para la iglesia tocar su fragilidad. Es una oportunidad para la iglesia que nosotros toquemos nuestra fragilidad, para que nos acerquemos a los demás como una buena noticia, no desde los que son superiores y perfectos, sino que desde los que son misericordiosos, como nuestro Padre Dios es misericordioso. A veces en nuestro fariseísmo hemos puesto la ley y el cumplimiento por sobre el ser humano, y hemos citado un montón de reglas que hay que cumplir. Jesucristo tiene la libertad para poner siempre primero al ser humano antes que la ley. Lo justo para Dios, lo justo delante de Dios, es el fruto de la misericordia. La justicia de Dios es siempre hacer una justicia de Padre. Y aquí probablemente se nos evoca la imagen del padre pródigo que recibe al hijo que se había ido con el dinero y lo había malgastado. Y uno, desde su fariseísmo, dice: lo más correcto no sería haberle pegado una patada en la cara, dejarlo castigado. ¿No habría sido eso lo más razonable? Y sin embargo, el padre lo acoge y hace una fiesta porque este hijo ha querido volver. Ese es nuestro Dios misericordioso, un Dios que es papá. ¿Qué es lo que ve el Padre en sus hijos? ¿Qué es lo que ve Dios en mí, que quiere perdonarme y acogerme y recibirme? ¿Qué es lo que ve Dios en los asesinos, los narcotraficantes, que se acercan a Él y los perdona? ¿Qué es lo que ve? Hace algunos años tuve el regalo de vivir en Estación Central, en una comunidad. Fueron muy, muy bonitos años de mi vida. Y conocimos a unos vecinos que vivían ahí en una mediagua de allegados. El Nano y la María. Yo aquí pido perdón si hay alguien que los conoce, pero el Nano y la María vivían en una mediagua, los dos de allegados, en un sitio. Era un sitio bien particular porque en el segundo piso vivía una pareja de homosexuales, en el primer piso vivía una pareja de lesbianas, una de las cuales había sido madre y no quería a esta hija. Y la María y el Nano, que vivían en esta mediagua y que ya tenían dos hijos, dijeron: nosotros vamos a recibir a esta niña. La María era una mujer fantástica, fantástica. El Nano también. Ella debe ser de las mujeres más hermosas que he conocido, con perdón de mi madre y mi abuela, bisabuelas, pero una mujer hermosísima. Ella era coja, con una cojera pronunciada, y que le había ido maltratando la columna a lo largo de los años. Y todos los domingos, el Nano, que trabajaba de cartonero, sacaba los cartones de su triciclo, ponía una silla y sentaba a la María para ir a la feria. Y la María iba arriba de esta silla como si fuera el Papa Móvil, güey. Iba saludando a la gente. Le decían: Nano, para saludar a la vecina, qué sé yo. Iba a la feria y saludaba a toda la gente, era maravillosa. A nosotros nos recibió muchas veces en su mediagua, con el Nano, con los hijos, y siempre había algo para compartir: o era té, o era pan con mantequilla, o lo que hubiera. Siempre buena conversación, la María y el Nano. Siempre me pregunté: ¿qué es lo que habrá visto el Nano en ella cuando la conoció en Parral? Que una mujer así con estas taras físicas, y uno podría simplemente decir: bueno, padre, si esta cuestión es muy simple, el amor es ciego. La verdad es que el Nano tampoco era un Adonis, digamos, pero muy simple, el amor es ciego. Y tal vez al revés, tal vez justamente lo que hace el amor es ver. Y ve más allá de lo que vemos los demás. Es capaz de ver en lo profundo cosas que no son evidentes para el resto. Y el Nano profundamente enamorado de la María. Y la María profundamente enamorada del Nano. Y tanto amor tenían que yo creo que en ese sentirse querido no podían dejar de abrir la casa al que quisiera. A nosotros que llegábamos, y a esta niña que nació y que la recibieron y la criaron como su propia hija. Ese es el amor. El amor no es ciego. El amor ve. Y por eso el Padre ve en ti, ve en mí, ve en los que conocí en la cárcel, ve en los que sigo conociendo habitualmente y que conozco sus múltiples pecados. Y ellos conocen los míos también. Lo que ve el Padre es al final algo que nosotros no vemos y que merece ser amado, que merece ser querido en ese narcotraficante y en ese asesino. Hay algo que el Padre ve. Eso es lo que hace el amor. Y esa es la misericordia con la que nos invita a nosotros como iglesia. Nos invita a ver, a acercarnos a la humanidad, a comenzar viendo con los ojos del amor, de ese amor de padre. Y tal vez lo que hay que pedirle hoy día a Dios es la gracia de ver con sus ojos y de descubrir aquello que Él ve en los corazones de los demás. El Papa en su encíclica cita justamente eso. Dice, citando a San Agustín, que la misericordia es más fácil que Dios contenga la ira que la misericordia. Porque la ira de Dios dura un instante, mientras que su misericordia dura eternamente. Y en relación a la ley, dice también eso. Jesús va más allá de la ley. Su compartir con aquellos que la ley consideraba pecadores permite comprender hasta dónde llega su misericordia. Jesús se acerca a los pecadores. En Jesús es Dios que se acerca, que sintoniza con la humanidad desde el corazón. Jesús en su cariño pone a cada uno delante de Dios. Y me imagino yo, y es algo que probablemente fue la meditación que hizo el padre Esteban Gumucio, me imagino que al final del día este Dios lo que iba haciendo era poner en su oración con el Padre a todos los pecadores y pecadoras que iba conociendo. Y los invito a cerrar esta tercera entrada y última de esta reflexión, poniendo justamente o sintonizando con este Dios que pone a todos los que va conociendo delante de su Padre para que Él los quiera. Es esta poesía de Esteban Gumucio que se hizo canción. ¿Qué puedes aportar tú para hacer más misericordiosa nuestra iglesia? ¿Qué puedes aportar tú para que nuestra iglesia mire más desde la perspectiva del Padre Dios? ¿A quiénes pecadores y pecadoras vas a presentar hoy día al Señor para que Él los quiera? Escuchemos esta canción que está hecha con la reflexión del Padre Esteban.
Señor de los afligidos, Salvador de pecadores, mientras aquellos señores de solemnes encintados llevan al templo sus dones con larga cara de honrados. ¡Ay, que me gusta escucharte! Cuando les dices la viuda con su moneda chiquita ha dado más que vosotros porque ha entregado su vida. Señor de las Magdalenas, pastor de samaritanos, buscador de perlas finas, perdidas en los pantanos, cómo te quedas mirando con infinita tristeza al joven que te buscaba. Y cabizbajo se aleja por quedar con su dinero. Ay, qué difícil que pase por esta aguja un camello. Amigo de los humildes, confidente de los niños, entre rudos pescadores escoges a tus ministros. Parece que todo fuera en tu evangelio sorpresa. Dices felices los mansos y los que sufren pobreza, benditos son los que lloran, los sedientos de justicia, dichosos cuando os maldigan. Es hijo de los demonios, los fariseos decían, se mezcla con los leprosos y con mujeres perdidas. El sábado no respeta, ¿dónde vamos a parar? Si ha decidido sanar a toda clase de gente, es un hombre subversivo. Entre tanta confusión, yo me quedo con lo antiguo. Ellos miraban al cielo y tú mirabas al hombre. Cuando apartado en el monte te entregabas a la oración, solo buscabas a Dios, a tu Padre Santo y Justo. En el secreto nombrabas. Al hombre uno por uno, y lo que el barro manchaba, tus ojos lo hicieran poro. En el secreto nombrabas al hombre uno por uno, y lo que el barro manchaba, tus ojos lo hicieran poro.
Pidámosle entonces hoy día al Señor que nos haga una iglesia subversiva, precisamente por querer a todos sin distinción. Cuando Dios dice todos, son todos. Amén.
Esta fue la reflexión del padre Juan Cristóbal Beitía desde el Colegio San Ignacio de El Bosque. A continuación, Duna se suma a la programación especial de Viernes Santo de Radio Beethoven. Es Semana Santa en Duna.